¿Deseas ser parte de un grupo privilegiado? Bueno, no estás solo. Los discípulos de Jesús también querían ser reconocidos. Es más, un par de ellos querían ser colocados, uno a su lado derecho y el otro a su lado izquierdo. A lo que Jesús respondió, «El que quiere hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor». Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. El tema del servicio no es un tema muy popular. Sin embargo, toda iglesia debe estar fundamentada en hombres y mujeres que tengan un corazón de servicio. Le invito para que nos acompañe a escuchar la continuación del mensaje. ¿Yo, un siervo? Debes de estar bromeando.
Mateo capítulo 20, versículos 20 y 21. Dice, es una historia interesante de una mujer hermosa, una madre de familia. Amamos a nuestras madres, así son todas. Óiganla muy bien, madres orgullosas de sus hijos. Déjame darle un contexto. Jesucristo estaba creciendo en fama. Se estaba dando a conocer en toda la comunidad. Muchas personas ya venían a escucharle enseñar. Los discípulos obviamente se sentían más comprometidos con él, lo estaban conociendo cada día más. El Señor enseñaba que el reino iba a ser establecido pronto. Había comenzado un movimiento muy fuerte con respecto al reino venidero. Por lo tanto, los 12 apóstoles, los seguidores más cercanos del Señor, comenzaban a sentirse un poquito más responsables. Y en lugar de estar captando y prestando atención a lo que el Señor enseñaba en varias ocasiones, y esta es una de estas, ellos comenzaban a preguntarse, bueno, ¿quién de nosotros va a tener un buen puesto en el nuevo reino que Jesús establezca? En eso estaban pensando. Aquí en este aspecto en particular, en Mateo 20, vemos a una mujer, la madre de Jacobo y de Juan, que viene y le hace una petición bien inusual a Jesús. Versículo 21. Entonces la madre de Jacobo y de Juan, junto con ellos, se acercó a Jesús. Arrodillándole, le pidió un favor. Ahí viene. ¿Qué quieres? Le dice el Señor. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Apa, petición de la doñita, ¿no? Es como si estuviera diciendo, mira, estos dos hijos míos son bien buena gente. Son bien portados, flojonosos, pero buena gente. Han estado contigo desde el principio. Mira, ahora que vas a poner tu reino, que tú vas a estar en el gobierno, ¿por qué no permites que ellos te acompañen? No que ocupen el trono del centro, porque ese te corresponde a ti, Señor, pero ¿qué te parece si pones el número 2 y el número 3? Uno a tu lado y el otro al otro lado. ¿Qué te parece? Ah, hay un orgullo mezclado con egoísmo aquí. Tal vez la intención de Doña Zebedeo no era tan mala, pero reflejaba una característica común en todos los seres humanos. Necesidad de reconocimiento. Ellos han estado contigo, Señor, desde que tú empezaste este movimiento. Ellos son los miembros fundadores de tu movimiento. Justo es que se merezcan ahí una ayudadita, ¿no? Ellos han estado contigo por 3 años. Dejaron las redes para seguirte, Señor. Se merecen un puesto, un reconocimiento. ¿Acaso no pensamos así a veces? ¿Acaso no pensamos así cuando hemos estado semanas sirviendo en la congregación, ayudando con cualquier actividad que hagamos y al rato estamos esperando, ya no voy a servir, nadie toma en cuenta lo que hago. A mí ni siquiera me invitan ni a las fiestas que hacen ellos, nomás entre ellos. ¿No a veces pensamos así nosotros? Esa es nuestra naturaleza pecaminosa, hermanos. Queremos reconocimiento y aquí vemos a los propios seguidores del Señor experimentando algo similar. ¿Usted cree que esta petición puso contentos a los demás? ¿Usted cree que los demás discípulos cuando vieron a la señora de Zebedeo que vino a abogar por Jacobo y por Juan, ellos dijeron, sí, bravo, Señor, eso, claro que sí. Así como la iglesia se emociona cuando le dan reconocimiento a alguien en la iglesia. Ve el versículo 24. Cuando lo oyeron los otros 10, se indignaron contra los 2 hermanos. Eso fue lo que pasó. Hubo conflicto porque lo más seguro es que ellos también estaban pensando lo mismo. Ellos también estaban pensando en qué momento, en qué oportunidad me van a dar aquí un buen puesto. Cuando el Señor traiga su reino, cuando el Señor establezca su reino, ¿dónde voy a estar yo? ¿En qué comunidad yo voy a servir? ¿Dónde voy a ser jefe? Cuando hacemos un llamado al servicio en esta congregación, en cualquier iglesia, en cualquier ministerio, siempre surgen 2 tipos de voluntarios. Los que quieren ser jefes o los que quieren ser patrones. Pero nadie quiere ser un servidor. Se los he dicho en otras ocasiones, los puestos que más nos solicitan es cantar al frente o predicar. Y eso ya están ocupados. Al menos de ahí después, cada caída de casa se renovarán y habrá oportunidad para usted. Pero muy poco dicen, deme la escoba, yo sirvo acá. Una de las características hermosas de un gran monje del siglo pasado, el hermano Lawrence, era que él disfrutaba estar en la cocina, en el monasterio, lavando las cazuelas. Él sentía que ese era el lugar donde Dios lo tenía, lavando esas cazuelas. Y ahí adoraba al Señor, limpiando y lavando todo lo que se comían los demás monjes. Él decía, aquí está donde el Señor me quiere tener. Yo estoy aquí, preparando, limpiando y ordenando estas cazuelas para la próxima comida que haya. ¿Cómo se siente usted dentro de lo que usted hace? Si es que usted está haciendo algo, sirviendo al Señor en alguna capacidad, ¿cómo se siente? ¿Sabiendo que en ese lugar lo tiene el Señor sirviéndole a Él? ¿O esperando a ver cuándo otra persona toma su puesto para usted correr? Porque todo el tiempo se está quejando, estoy aquí porque no hay nada más que lo haga. Yo le voy a decir una cosa a usted como líder de esta congregación, y se lo dije a ustedes en separado y se lo digo a ustedes. Si usted está a fuerza sirviendo donde está, por el amor del Señor, deje lo que está haciendo, porque lo que está haciendo es dañar este cuerpo de Cristo. Porque usted está haciéndolo por los motivos equivocados. Y me estoy arriesgando, porque para el siguiente domingo nadie le va a dar la bienvenida a ustedes a lo mejor, o nadie lo va a acomodar en la silla. Pero preferible es que usted esté donde el Señor lo quiere colocar a que esté sirviendo en un lugar donde no debe estar. No hay peor cosa que meter un cuadrado en un hoyo redondo. Tenemos que saber dónde el Señor nos pone en el cuerpo, cuya cabeza es Cristo Jesús. Los discípulos más cercanos del Señor no habían entendido cuál era el concepto. Entonces el Señor corrige su perspectiva. Ellos tenían la perspectiva del mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo hay jerarquías, en el mundo hay posiciones, en el mundo hay niveles. Y usted lo sabe muy bien. En una corporación hay un presidente de la compañía, hay un gerente, hay un supervisor, hay empleados. Y los empleados tienen que checar una tarjeta, ¿verdad? Tienen que cumplir con un horario, tienen que llegar puntuales, tienen que trabajar duros. Si ellos no se someten a esas regulaciones, ellos cambian de título, se les llama desempleados. ¿Verdad? ¿Usted lo sabe? En el ejército, en las Fuerzas Armadas, hay tenientes generales, hay tenientes, hay soldados rasos, hay posiciones. ¿Verdad? En los partidos, en los juegos, tenemos un entrenador y tenemos jugadores. En todas las situaciones en el mundo hay diferentes niveles. El Señor Jesucristo les dice esto a ellos de una manera muy particular. En el mundo puede que sea así, pero aquí es de otra manera. Fíjese lo que dice aquí el Señor en el versículo 25. Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero Jesús en el versículo 26 les dice, pero entre ustedes no debe ser así. Y les expone el significado de cómo son las cosas en el nuevo reino que él establecería. Les dice cómo deben ser las cosas en la congregación. Les dice cómo deben ser las cosas entre los hermanos. Y le dice en el versículo 26, al contrario, el que quiera hacerse el más grande entre ustedes deberá ser el servidor. ¿Se da usted cuenta? Eso bota la tapa de los sesos a cualquiera que está acostumbrado a que entre más importante, entre más tenga, entre más acumule, es la persona más importante. El Señor dice, ¿quieres ser grande? Hazte el más pequeño. En mi reino es al revés. Tú quieres tener más, entonces no tengas nada. Tú quieres ganar tu vida, entonces piérdela. Tú quieres ser grande, entonces hazte el más pequeño. ¿A quién le gustan ese tipo de cosas? No es así como nos lo enseñan en el mundo. No es así como usted educa a sus hijos, ¿cierto? Usted siempre le está animando a sus hijos a que busque lo mejor, a que haga esto, a que haga lo otro. Piense y enseñe conforme a las Escrituras. Hijo, hija, tú quieres ser grandiosa, entonces, sé la más humilde. O sé el más humilde. Y pocas veces, los padres muchas veces se sientan con sus hijos a enseñarle ese tipo de cosas. No, hijo, no te dejes. Si te da un golpe, dale dos. Estoy hablando de padres cristianos. Versículo 27. Y el que quiera ser el primero deberá ser el esclavo de los demás. ¿Cómo no se iban a desanimar los discípulos? ¿Cómo no se desaniman muchos que están viniendo al cristianismo? Cuando ven que en lugar de que aquí se le acaben sus problemas, les está diciendo la Escritura que van a tener más problemas. Ay, pastor, tengo 2 meses yendo a esa iglesia y desde que estoy yendo me están pasando muchas cosas. Mi marido perdió el trabajo, yo tuve problemas, no tenemos para pagar la renta, me he enfermado. Ay, todo desde que comencé a ir a la iglesia. A lo que constantemente repito y digo a la gente, eso quizá le iba a ocurrir de cualquier manera. El Señor la trajo a un grupo de creyentes que podrán orar por usted, que podrán apoyarle a usted y que puede que le ayuden a usted también. Antes de que esas cosas sucedieran. Cuestión de perspectivas, hermanos. Realmente, como iglesia, debemos ser ese cuerpo, ese lugar donde encontremos refugio. Porque la sombra del árbol, que es Cristo Jesús, nos cobija a todos. Cuidado de ser nosotros quienes obstruyan la llegada de aquellos que vienen en busca de refugio. Porque entonces nosotros enfrentaremos graves consecuencias. El Señor nos manda a dar de gracia lo que de gracia recibimos. Y eso significa, hermanos, que debemos ser siervos, dadores, servidores. En esta iglesia, el pastor no es el que dictamina, el que manda. Claro que tiene que haber liderazgo, claro que tiene que haber un lugar por donde regir. Aquí el que manda, si lo quieren ver de esa manera, es la cabeza, que es Cristo Jesús. De la iglesia, la cabeza es Cristo Jesús. Colosenses 1 lo dice de esta manera. Él, o sea, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección para ser el todo el primero. Él es la cabeza de esta iglesia. Ningún otro ser humano debe ocupar esta posición. Cuando usted lee la tercera carta de Juan, ahí se dará cuenta que había un tal llamado Diótrefes. Y cuidado con el espíritu de Diótrefes que se ha mezclado en la iglesia. Diótrefes era un hombre que se adjudicaba el título de ser el jefe de la iglesia. A quien él quería, él recibía. Y a quien no le caía bien, lo excomunicaba de la iglesia, lo sacaba. Nadie venía a él si acaso él no daba autorización. Eso hacía este hombre Diótrefes. ¿Saben qué? Diótrefes no tienen cabida en el cuerpo de Cristo. El espíritu de Diótrefes tiene que salir de aquí. Esta es una iglesia que se rige no solamente por un pastor y un grupo de ancianos, sino por el Señor Jesucristo, que tiene a los líderes que tienen en este lugar para que sigan adelante cumpliéndole y respondiéndole a Él por lo que Él quiere hacer a través de esta congregación. Piensen en esto. Claro que es importante tener liderazgo, pero un liderazgo basado en el servicio, en la humildad. Un liderazgo basado en la amabilidad. Y el mejor ejemplo después de Jesucristo de esto, ¿sabe quién fue? El mismo apóstol Pablo. Déjenme terminar este pensamiento llevándolos a 3 características que hacen del apóstol Pablo ser un líder por excelencia. ¿Pero por qué? Porque era un siervo antes que nada. Cuando usted ve las cartas del apóstol Pablo, él generalmente comienza escribiendo diciendo, yo esclavo de Jesucristo o siervo de Jesucristo. Él siempre sabía cuál era su situación. No comenzó siendo así. Tuvo que ser después de que tuvo ese encuentro personal con Jesucristo. Él era un fariseo de fariseos. Era perseguidor de la iglesia. Era un orgulloso fariseo, orgulloso de su nacionalidad judía y también romana. Él despreciaba a los demás que no fueran judíos. Pero cuando tuvo el encuentro con Jesucristo, su corazón fue quebrantado, su vida fue transformada y ahora él se consideraba el más pequeño de todos los pecadores, de todos los siervos que podían existir. Él jamás a sí mismo se presentaba como el que mandaba, como el apóstol. ¿Usted se ha visto a los líderes actualmente? ¿Quién es el que viene a predicar? Oh, el apóstol fulano de tal. Y queremos que en la tarjeta de presentación después del nombre diga apóstol. Lo ven como si fuera un rango. Esos son diótrefes, que no son otra cosa, porque realmente el único que merece todo el crédito es Jesucristo. Y lo que tenemos que pensar es siempre hacer que Él crezca y que yo disminuya. Lo que tenemos que pensar. Pablo lo sabía muy bien. Vean su primera característica, su primera situación. Él tenía una humanidad transparente. Primero a los Corintios, capítulo 2, los primeros 3 versículos. Dice así, yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. Eso dice. Está humanamente siendo transparente con la iglesia, diciéndole, ¿saben qué? Yo lo único que les puedo decir, yo no soy para nada ningún teólogo ni nada. Yo lo único que sé es que he conocido a Cristo, Cristo ha transformado mi vida y es todo lo que les puedo decir. Pero pararme delante de ustedes, no soy bueno para hablar, hasta las rodillas me tiemblan. Únicamente les quiero decir que no pretendo presentarles nada más que a Cristo y este crucificado. Esa debería ser la enseñanza nuestra en la iglesia, hermanos. Eso debería ser el orgullo que nosotros tenemos de poder presentar a Cristo con claridad a este crucificado y también resucitado. ¿Por qué llego aquí con palabras domingueras hablándoles de las dispensaciones que tiene la iglesia? ¿Por qué tener que hablarles de la escatología? ¿Por qué tener que hablarles de la soteriología y cosas por el estilo que a veces ni yo mismo entiendo qué significa? Entender únicamente que Cristo murió en esa cruz, resucitó al tercer día de acuerdo a las Escrituras y ahora está sentado a la derecha del Padre y un día volverá. Es todo lo que la gente tiene que saber. No se metan en líos, no se metan con querer saber cuándo vendrá Cristo. Ahí hay unos que se lo están diciendo y han fallado, ustedes lo están viendo. Y habrá otros más. Interésense por conocer a Cristo y a Él crucificado, muerto y resucitado. Él tenía una humanidad transparente, pero también tenía una segunda característica, una humildad pero auténtica, genuina. Versículo 4 dice del capítulo 2 de 1 a los Corintios, no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino ¿de quién? En otras palabras, como predicador, Pablo les está diciendo, lo que les voy a enseñar no es para que terminando el culto vengan y me digan, pastor, qué bonito predicó hoy. Lo que les estoy diciendo es para que vean qué hermoso es nuestro Dios. Eso es lo que yo quiero que hagan. Cuando abramos la Escritura, cuando se enseñe con claridad que el único que reciba la gloria sea Cristo Jesús, nunca el maestro, nunca el predicador. En una ocasión en una iglesia estaban celebrando un culto, invitaron a un pastor porque no tenían pastor y vino un estudiante del seminario, todavía no graduaba, pero venía fresquecito con todo y las menciones honoríficas por sus clases de predicación. Y lo invitaron y él, como buen exégeta de la Escritura, buen estudiante de la Escritura, habló punto por punto lo que ahí decía y explicó y la gente se maravillaba porque jamás habían entendido lo que ese pasaje quería decir. Y terminó de hablar y venía una ancianita que estaba sentada siempre en la segunda fila y le decía, ay hermano, qué buen pastor es usted, qué buen maestro es usted. Yo nunca había entendido ese pasaje, de veras que le enseñan bien en esa escuelita a la que usted va. Oh sí, ahí nos enseñan bien, es el mejor seminario de todos los Estados Unidos, es el Harvard de los seminarios. Ay, que Dios le bendiga hermano. En la tarde hubo otro culto, era una iglesia que tenía dos cultos, no uno como el que tenemos nosotros. Allá iban dos veces, estaban más santificados. Y en el culto de la tarde, como no pudieron encontrar y el hermano no pudo predicar dos veces porque estaba cansado y tenía examen al día siguiente en el seminario, tuvieron que traer a un hermano de la iglesia que ya antes él había sido maestro de la escuela dominical y conocía muy bien la Biblia y él pasó a predicar. Y cuando terminó de predicar, con todo y los errores que cometió y con todo y que se le trababa la lengua un poquito, al final de cuentas la misma anciana viene y lo saluda. Era un hombre que conocía la palabra, un hombre que conocía la iglesia, amaba la iglesia. Y le dice la hermana, hermano, pastor, qué bueno es nuestro Dios. Exactamente. Eso es lo que debe provocar en cualquiera que abra la Escritura y le enseñe, que provoque en nosotros que escuchamos decir, qué hermoso es nuestro Dios. Y no qué bien predicó. Pablo lo decía de esta manera, él tenía una humildad genuina, él no andaba con rodeos, él quería que los oyentes no se impresionaran por su forma de oratoria, él quería que se impresionaran pero por el poder de Dios. Permítame darle una forma de cómo hacer un examen para que usted sepa si la persona que usted escucha predicar es humilde o no. Y aquí voy a ser el primero que entre. Un espíritu que no se defienda cuando se halla en una confrontación, eso es una persona humilde. Esto pone de manifiesto que la persona está dispuesta a rendir cuentas. La humildad genuina, hermanos, opera en conformidad a este principio. No tengo nada que demostrar, no tengo nada que perder. La segunda es un deseo auténtico de ayudar a los demás. Una persona que sea sensible, espontánea a las necesidades. No voy y sirvo en la comunidad cuando va toda la bola. Yo voy aunque no vayan los demás. ¿Por qué? Porque a mí me late, porque a mí me nace un deseo de servir. No cuando vamos en grupo. Ahí está bien, porque todo el mundo nos está viendo, las cámaras están presentes, salimos en la revista. Esa no es la forma. Servimos porque nos nace servir. Hacemos la ayuda a los demás, damos la ayuda a los demás porque nos nace dar. En eso descubrimos una persona que tiene una humildad genuina con respecto a eso. Como último, Pablo tenía también una honestidad completa, absoluta. En la segunda carta de Corintios, capítulo 4, los dos versículos que vienen ahí. Segunda a los Corintios 4, versículo 1 dice: por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimemos. Más bien, hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Él decía esto, hermanos, y la gente lo atestiguaba. La primera carta a Tesalonicenses también está escrito esto. Capítulo 2, versículo 3 dice: nuestra predicación no se origina en el error, ni en las malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestro corazón. Había una honestidad absoluta. Él se presentaba como él era. Él decía quién era y lo demostraba. Hermano, no hay mucho que agregar a esto. La honestidad, la humildad de Pablo, combinada con esa forma pasible de ser, denotaron que él era un siervo por excelencia. Son las cualidades que nosotros. Yo tengo un reto, un desafío para usted en este día, para mí también. Pause por un momento y considere estas tres cualidades de siervo. Una humanidad transparente, seamos genuinos, seamos transparentes, admitamos cuando no sabemos, pidamos la ayuda del Señor. Una humildad genuina. Sirvamos porque nos nace servir, no porque queremos quedar bien con nadie. Tercero, una honestidad absoluta. Hablemos verdad. Si amamos a la gente, demostrémoselo, digámoselos. No digamos que amamos a alguien y demostremos lo contrario. Piense en estas cualidades, hermanos. Piense cómo sirve, cómo da usted. Y si esas cualidades permean todo lo que usted hace aquí en la congregación o fuera o donde usted está. ¿Quién le dijo que servir a Dios es servir nada más en la iglesia? Martín Lutero decía: la verdadera forma en la cual podemos servir y hacer la voluntad del Señor es servir a nuestro prójimo. El Dios de los cielos no necesita que lo sirvamos, es la gente la que necesita que la sirvamos. ¿Se había puesto a pensar en eso? ¡Ay, yo soy un siervo de Dios! Sí, ¿está sirviendo a la gente? No, es que estoy sirviendo a Dios. ¿Cómo está sirviendo a Dios? No podemos decir que servimos al Señor si no estamos sirviendo a otro ser humano. Gabriela Mistral, una poeta chilena, la primera latinoamericana en ganar un premio Nobel de la Paz por allá en el año 1945, escribió un poema muy, muy hermoso en cuanto a servicio. Y eso quiero que sea el cierre. Y piense y ponga en práctica lo que dicen estas palabras. Ella dice: toda la naturaleza es un anhelo de servicio. Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco. Donde hay un árbol que plantar, plántalo tú. Donde hay un esfuerzo que todos esquiven, acéptalo tú. Sé tú el que apartó la piedra del camino, el odio entre los corazones y las dificultades del problema. Hay la alegría de ser sano y de ser justo. Pero hay sobre todo la hermosa, la inmensa tarea de servir. Qué triste sería el mundo si todo en él estuviera hecho. Si no hubiera un rosal que plantar, una empresa que emprender. No te llamen la atención solamente los trabajos fáciles. Es tan bello hacer lo que otros esquivan. Pero no caigas en el error de que solo se hace mérito con grandes trabajos. Hay pequeños servicios que son buenos servicios. Adornar una mesa, ordenar una casa, peinar un niño. Aquel es el que critica. Este es el que destruye. Sé tú el que sirve. El servir no es faena de seres inferiores. Dios, que da el fruto y la luz, Él sirve. Es más, a Él puede llamársele el que sirve. Y Él tiene fijos los ojos en nuestras manos y nos pregunta cada día: ¿servirás hoy? ¿Servirás hoy? ¿A quién debes servir? Al árbol, a tu amigo, a tu madre. ¿Servirás hoy, hermano?
Así es. Si no vivimos para servir, no servimos para vivir. Está usted escuchando a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje Yo, un siervo, debes estar bromeando. Si usted desea escuchar este estudio una vez más, lo puede encontrar en la aplicación móvil del ministerio o en nuestra página web, visionparavivir.org. Cuando nos encontramos en una situación difícil, ¿a quién acudimos? Tal vez la persona que se nos viene a la mente es nuestro cónyuge, nuestro mejor amigo o amiga, o aún la persona que está más cerca de nosotros al recibir aquella mala noticia. Pero, ¿qué si en vez de apoyarnos en una de esas personas, lo primero que hacemos es clamar a Dios? Los sólidos fundamentos de la palabra de Dios nos pueden ayudar a resistir adversidades inesperadas. Y esto es lo que justamente el pastor Charles Swindoll explica en su nuevo libro titulado Nunca pierdas la esperanza. En sus casi 90 años de vida, el pastor ha soportado varias pruebas y él comparte que la palabra de Dios es lo que le ha ayudado a atravesar esas aguas difíciles. Le invito para que obtenga este nuevo recurso tamaño bolsillo como agradecimiento por su ofrenda generosa al ministerio, la cual puede enviar a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. Y como siempre, usted también puede donar a través de visionparavivir.org o por medio de una llamada telefónica. Este es el número 469-535-8433. Acompáñenos mañana para continuar con esta serie titulada Mejorando tu servicio, aquí en Visión para Vivir.
El mensaje anterior, Yo, un siervo, debes estar bromeando, y la grabación sonora fueron registrados bajo derechos de autor en el 2011 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registrados bajo derechos de autor en el 2024 por Charles R. Swindoll y Ministerios Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.